desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía de Radio La Primerísima, que continúan en sintonía de esta radio, escuchando el programa Emprendiendo con el MEFCA, un espacio para conocer más de todo el quehacer de este ministerio. Y en esta nueva edición del programa, en nuestro segmento NotiMEFCA, vamos a conocer de las actividades más relevantes que se realizaron esta semana en todo el territorio nacional. Y desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, vamos a conocer cómo el gobierno sandinista, a través del MEFCA, está fortaleciendo capacidades a las familias productoras en temas emblemáticos para la prevención y tratamiento de enfermedades comunes en ganado bovino. Un tema que nos compartirá el compañero Norland Salgado, de la Dirección General de Agricultura Familiar. Y este 4319 seguimos construyendo nuevos sueños con pautas para el desarrollo de productos lácteos con calidad, un tema que nos va a compartir la compañera Tania Lacayo. Tania es de la Dirección de Agregación de Valor. Y también, desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados, vamos a conocer sobre el comercio electrónico, punto de venta y cómo funciona, avanzando siempre hacia la transformación digital, un tema que nos va a compartir el compañero Rigoberto Loaiziga, de la Dirección General de Pequeños Negocios. Vamos a hacer una pausa invitándolo a seguir en sintonía del programa.
NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Desde el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador, autoridades de gobierno realizaron el lanzamiento del Festival de las Artes, Cultura y Gastronomía de Nuestros Pueblos. Esta actividad se realizará este 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones Olof Palme Managua y es una oportunidad para conocer sobre la cultura, artesanía, gastronomía y artes creativas de 37 países del mundo. La entrada es completamente gratis. Esta semana se realizó el lanzamiento de la octava edición de Cyber Monday Nicaragua con el lema Alegría y Tradición Agostina, a realizarse el próximo 8 de agosto. Los protagonistas pueden inscribirse del 25 de julio al 3 de agosto a través del sitio web pn.economiafamiliar.gov.ni. Pueden participar todos los sectores económicos. MEFCA realizó la tercera edición de Expo Metal, evento que estuvo acompañado del concurso Metalizados, un avance tecnológico, siendo una estrategia de fortalecimiento de capacidades y comercialización de la industria metalmecánica para promover la elaboración de productos innovadores y de alta calidad. Esta actividad se llevó a cabo en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. Compañera Justa Pérez Acuña realizó visita de acompañamiento directo a protagonistas de Nandasmo y Masaya durante las expo creativas que se realizaron en ambos municipios. La compañera ministra conoció el trabajo que realizan emprendedores dedicados a la producción primaria, textil, calzado, manualidades, artesanía en madera y agregación de valor, a los que les brindó un mensaje de empoderamiento social y resiliente para continuar en rutas de trabajo y paz. Y este viernes, a partir de las 9 de la mañana, MEFCA realizará el Encuentro Nacional de Viveristas, Boticarios y Emprendedores de Medicina Natural, contribuyendo a la buena salud y calidad de vida de la población, fomentando la producción y el uso de plantas medicinales, aromáticas y herbolarias, como alternativas preventivas de enfermedades comunes. Se pueden conectar a las 9 de la mañana a la transmisión en vivo que será desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. En el marco del fortalecimiento del sector de orfebrería, MEFCA continúa impulsando el desarrollo de los sectores económicos y la promoción de este sector. En este sentido, se realizará la exposición digital de la orfebrería tradicional nicaragüense el día sábado 30 de julio de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Parque Nacional de Ferias. Hacemos una pausa y regresamos con más información, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. También invitarlo a que sintonicen todos los miércoles y viernes el programa Mi Negocito, que se transmite a través de la señal educativa y cultural de Canal 15.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
8 y 10 de la mañana y continuamos con más información del programa Emprendiendo con el MEFCA y compartirle que las transformaciones promovidas por el gobierno sandinista a través del MEFCA se ven reflejadas en el fortalecimiento de las capacidades a las familias productoras en temas emblemáticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades comunes en el ganado bovino. Este tema nos va a compartir el compañero Norlan Salgado. Buenos días, compañero.
Sí, buenos días, compañera. La prevención y el tratamiento de las enfermedades desde el punto sanitario es algo de vital importancia, dado que de esta manera podemos identificar y tratar el gran sinnúmero de enfermedades que afectan al ganado bovino. Iniciaríamos con los que son las diarreas y las enfermedades respiratorias, que estas son las que afectan en mayor medida a los terneros. Las dos tienen la característica de ser infecciones multifocales que son causadas por diferentes agentes como serían hongos, bacterias, virus, incluso el clima, pues, y también el manejo que se le da a los animales. En el caso de la diarrea pueden ser también causadas por el alimento. En los momentos en los que hay el famoso golpe de leche, pues si el ternero, pues hay malos cercos y el ternero se va donde la mamá y se mama, como se dice en el campo, pues eso puede originar una diarrea. También todas las diarreas tienen que tratarse como una deshidratación en general, tiene que rehidratarse el animal de forma oral y en casos severos, pues hay que aplicar de manera intravenosa la hidratación. Y si se pueden identificar si esta es causada por bacterias, nos decantamos por usar ya los antibióticos como tal. En el mismo caso de las enfermedades respiratorias, cuando son causadas por bacterias, pues utilizamos tratamientos con antibioterapia y antihistamínico para evitar que el animalito pues se le dé hipoxia y pueda fallecer.
¿Qué otras enfermedades podríamos encontrar en el ganado bovino, además de las diarreas?
Sí, tenemos el caso de las parasitosis, que esas pueden ser externas o internas. Las parasitosis externas, pues, en el campo conocen a una mosca que se llama Dermatobia omnis, la conocemos con el nombre común de tórsalo. Todos ya conocemos, el que ha vivido y ha visto alguna vaca con tórsalo, pues es la famosa pelota que se le hace debajo de la piel. Estas se tratan con ivermectina. Este es el mejor tratamiento que existe para ella. También existen otros parásitos como son la mosca paletera, que causa bastante daño en los animales, y también la garrapata. Los baños de aspersión son lo mejor que se puede utilizar en este caso, y teniendo el cuidado de que hay que utilizar los medicamentos que son para animales, y lo digo por el caso de la cipermectina, que la cipermectina es línea amarilla, no debería ser utilizada en animales. Esta está hecha para corrales, para tratar partes de las galeras, las casas inclusive, pero no son para animales. Y siempre con los parásitos internos, en este caso, que son tres tipos, los más importantes serían los gusanos redondos, los planos y los famosos protozoarios, que ya hablaremos más adelante de ellos. Hay que tener el cuidado que la ivermectina no afecta a los parásitos adultos. Y para esto necesitamos utilizar desparasitantes orales, como en el caso del albendazol y sus derivados. Son los que tienen mejor efecto. Si nosotros nos matamos a los parásitos adultos, no rompemos el ciclo de vida del parásito y la enfermedad va a seguir. Y en el caso de los protozoarios, pues cuando hablamos de protozoarios en general, nadie los va a ubicar. Pero si hablamos de babesia y anaplasma, que son dos parásitos de la sangre que afectan al ganado bovino en gran medida, ahí sí ya podemos haberlos escuchado de alguna manera. Estos son de especial importancia porque tienden a ser muy peligrosos y tienen un cuadro clínico muy rápido. Si de un día para otro puede fallecer el animal. Estos son diseminados por la garrapata. Entonces, para no tener uno, tenemos que eliminar al otro. Si no controlamos las garrapatas, no vamos a poder controlar a los protozoarios. Y estos son una de las principales enfermedades que causan la muerte en el ganado bovino.
Norland, una consulta nos mencionaba en el caso de las diarreas que una solución sería la hidratación oral y pues en el peor de los casos intravenosos. Pero ¿en qué momento serían como la alarma para el productor de que en realidad necesita otro tipo de atención?
Sí, en el caso de los terneros, dependiendo de la edad que tenga, si hablamos de un ternero que su alimentación, menor de 3 meses, que su alimentación enteramente es de la leche, las diarreas vienen por lo general con, a menos que no sea alimenticia, vienen acompañadas de fiebre, y la fiebre causa hiporexia, pues no le va a dar hambre al animal y no se va a alimentar. A consecuente de esto, pues va a haber una postración, debilidad, y este ya es la alarma, pues, para el productor que tiene el, y además de que la diarrea como tal, pues es un síntoma de que no necesita ser veterinario para identificarlo. Pero tenés unas 12 horas para poder moverte y decidir, ok, la trato yo con los conocimientos que yo tengo o busco a un profesional. Ya cuando hay postración y ya no hay, el ganadero siempre le mete el dedo o la mano en la boca al ternero, y si no hay reflejo de deglución o el ternero no trata de tragar, uh-huh, inmediatamente se tiene que poner un tratamiento intravenoso.
Okay. En el caso, tal vez nos comentas un poco sobre las enfermedades del sistema respiratorio que puede adquirir el ganado bovino.
Sí, los bovinos tienen un problema. Los bovinos tienen en la laringe, ellos tienen una bacteria como la Pasteurella, y por su anatomía esta atraviesa a veces y llega a pulmón. Pero el pulmón de los bovinos tiene la capacidad de tratar esta bacteria, pero en condiciones de estrés, como en el momento en que se hacen los embarcaderos, a esto le llaman muerte espontánea, porque dice la gente en el campo que la vaca se murió de arrecha, pero lo que pasó fue que fue tanto el estrés de que la Pasteurella no la pudo controlar el pulmón y se reprodujo, y en 30 minutos el animal muere, y le dicen incluso hasta muerte blanca porque el animal queda pálido por completo. Uh-huh.
¿Cuál sería ahí el tratamiento para la neumonía?
Un mejor manejo, porque como es una enfermedad de un cuadro hiperagudo, no podés realmente tener, bueno, y no la vas a poder identificar, o sea, es causada por el estrés al que son sometidos los animales por el manejo. Claro, cuando digo manejo, un manejo que no es el adecuado.
¿Estas enfermedades serán transmisibles? Si lo tiene uno, ¿puede adquirirlo otro o son casos separados?
Todo animal que esté enfermo no está apto para el consumo. Todo animal que muera, incluso, y no se sepa la razón por la cual este animal murió, no se debe de consumir. Así de que todo animal de que no es sacrificado para el fin de ser consumido, no debe de comerse.
Tal vez podemos mencionar un poco tal vez sobre la mastitis, Norland.
Sí, la mastitis es una enfermedad o la enfermedad más común de las vacas durante el ordeño, y la mayor parte de las causas que ocasionan la mastitis, que la mastitis solo es inflamación nada más lo que son, de la glándula mamaria, es causada por mal manejo o por descuido. Cuando digo descuido es que no hay limpieza ni del corral ni de los instrumentos que utilizamos para ordeñar, y falta de higiene en los trabajadores, en el ordeñador específicamente. Uh-huh. Todas estas son causas que predisponen a la vaca le dé mastitis. Y este es un mal que aqueja, y a veces cuando no tienen no se tiene el cuidado. Cuando la enfermedad comienza y se vuelve crónica y no se le da nada a la vaca o se le dan medicamentos no adecuados, terminamos perdiendo todo un ciclo productivo de un animal y una vaca queda o con menos cuarterones o deja de dar leche definitivamente.
¿Hay algún esquema de vacunación que deberían de cumplir los productores para evitar?
Sí, la prevención de las enfermedades es lo más importante, es lo más barato y es lo más práctico de utilizar. Si nosotros prevenimos que las enfermedades se instauren, las que podemos prevenir con vacunación, como es el caso pues de las clostridiosis, del ántrax, que son enfermedades que son muy difíciles de tratar porque tienen un cuadro hiperagudo, la única manera es prevenirla. Y una vez, siempre va a ser la prevención más barata que el tratamiento. Si nosotros prevenimos las enfermedades, estamos hablando que el costo de una vacuna por animal puede andar en unos 120 córdobas al año. ¿Cuánto le pagamos a un veterinario porque nos trate un animal? 3.000, 4.000 córdobas, dependiendo de la enfermedad.
Y por un momento.
Exacto. Entonces siempre es mejor prevenir. Las enfermedades que son vacunables, las comunes, ¿verdad? Hay más vacunas que no debe. Si no tienes una enfermedad, vos no deberías de vacunar a tu gato. Y siempre deben de buscar que un profesional que sepa del tema le diga de qué vacunas tienen que usar. Y no dejarnos ir por lo que nos dice el vecino a veces.
Así es. Norlan, ¿cuál sería o cuál ha sido el acompañamiento del MEFCA desde el territorio en este tema?
Sí, mediante los técnicos de campo del ministerio, nosotros hemos promovido lo que es los planes zoosanitarios, la prevención de enfermedades. Hemos tratado de que el ganadero cambie la idea y de estar pensando en que un animal se enfermo o es un animal que voy a comprarle mi tratamiento, y tratar de concientizar al productor en de que es mejor prevenir las enfermedades, que hay que aplicar las vacunas, que hay que aplicar los minerales, que los minerales son muy importantes para el desarrollo del sistema inmunológico, que se le tiene que dar el calostro a los terneros, de que un ternero tiene que tomarse al menos 2 litros de leche el día que nace. Que no hay que botar el calostro, que si se puede guardar, y un sinnúmero de medidas que el ganadero puede ver poco a poco de que realmente sí funcionan, a veces sin invertir ningún dinero, pues con el simple hecho de que el ordeñador se lave las manos y se corte las uñas, ve que hay menos incidencia de mastitis en el ganado. Y todo este tipo de medidas pues son tomadas a través de los técnicos de campo, que son los que están en el día a día trabajando con los productores.
¿Algún productor que nos esté escuchando y que quiera más acompañamiento en este tema, dónde puede dirigirse?
Sí, debe dirigirse a la delegación del MEFCA más cercana. Si no conoce a los técnicos, porque por lo general pues son personas bien conocidas, ya sea en los municipios o en las cabezas departamentales, debe de abocarse a la parte de agricultura familiar de cada delegación. Y ellos podrán intuirlo y si está fuera del alcance de MEFCA, podemos pues con las demás instituciones ver cómo lo ayudamos.
Gracias, Norlan, y así es, nuestro gobierno a través del MEFCA está trabajando en la implementación de modelos productivos mejorados y sostenibles. Hacemos nuevamente una pausa y regresamos con más información, invitándoles a que visiten los diferentes espacios de promoción y comercialización que tiene el MEFCA, desde el Tianguis Hugo Chávez hasta las casas temáticas ubicadas sobre la avenida de Bolívar a Chávez. Espacio abierto desde las 6 de la mañana a 9 de la noche, y también invitarles a que visiten las delegaciones, ¿verdad? Si quieren conocer más de enfermedades en ganado bovino, ahí estarán los técnicos desde las delegaciones listos para hacer ese acompañamiento. Y si usted quiere saber dónde queda la dirección de la delegación, puede escribirnos a nuestro Facebook, puede escribirnos desde nuestra página web, y ahí le estaremos dando con todo gusto la dirección.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas,
las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas, con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Continuamos con más información de nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Y en este 4319 seguimos construyendo nuevos sueños con pautas para el desarrollo de productos lácteos con calidad. Estamos con la compañera Tania Lacayo, ya nos va a compartir un poco de este tema. Buenos días, Tania.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana. Y efectivamente, nosotros pues desde el Ministerio de Economía Familiar siempre promovemos, ¿verdad?, lo que es la calidad en todos los procesos productivos. En este caso pues estamos hablando de la leche, y es por eso que es importante lo que se tiene que mantener, ¿verdad?, los controles que se tienen que mantener para obtener productos de calidad. Sabemos de que un producto se obtiene con calidad no simplemente por los procesos productivos que se están elaborando en el momento, ¿verdad?, sino que la calidad viene desde muy atrás, desde tu materia prima. Compartía ya el compañero Norland, ¿verdad?, de agricultura familiar, los problemas, las enfermedades, por ejemplo, de las vacas, ¿verdad?, que son fáciles de controlar, que se pueden prevenir. Y es obvio, ¿verdad?, de que a través de esto nosotros vamos a obtener un producto final de calidad. Entonces, en el caso, como mencionaba el compañero Norland, el control de las enfermedades como la mastitis, ¿verdad?, que es lo más común, y que ya sabemos que una leche que de una vaca que esté contaminada con mastitis, pues obviamente es una materia prima que nosotros no vamos a poder utilizar para elaborar nuestro producto final. Otra cosa importante, ¿verdad?, que nuestros protagonistas tienen que saber es el tiempo que puede permanecer la leche una vez después del ordeño a temperatura ambiente. La leche es un producto pues alto en proteínas y materia grasa, y que si nosotros la dejamos por mucho tiempo, ¿verdad?, fuera, a temperatura ambiente, entonces esta leche, lo que va a suceder es que esta leche va a generar mucha materia microbiana y va a aumentar pues aceleradamente después de unas cuantas horas. Entonces es recomendable enfriar la leche, ¿verdad?, una vez que ha sido ordeñada a 4 grados centígrados, después de las dos primeras horas de haber sido ordeñada. Entonces, eso es algo súper básico y que nuestros productores pues tienen que saber, y no permitir pues que la leche pase mucho tiempo a temperatura ambiente, porque obviamente se va a proliferar los microorganismos que van a contaminar la leche, y ya vamos a tener una materia prima contaminada, ¿verdad?, que no es apta pues para el consumo. Entonces, esos son factores sencillos pero importantes para que nosotros podamos obtener un producto de calidad al final. Otra cosa importante, Hazel, es el tiempo de almacenamiento que tiene que estar esta leche, ¿verdad? En refrigeración, una vez que es trasladada a los centros de acopio, no es recomendable que esté más de 24 horas en refrigeración. O sea, si nosotros nos hemos fijado en los acopios, este es como procesos rápidos que se hacen: llega al acopio, despachan la leche, es trasladada a las plantas de procesamiento. Entonces, no permanecer, ¿verdad?, por más de 24 horas una leche en refrigeración. Otra cosa importante también, que cuando la leche es manipulada, ¿verdad?, y se hace pues una separación de lo que es la materia de suero con la materia sólida, entonces eso va a producir de que la leche pierda el rendimiento de la leche, porque vas a obtener más suero que leche al final, o para tu producto pues en queso, cuajada, lo que se vaya a elaborar. Entonces, al momento de que esta leche es trasladada, es importante que se evite lo que es la agitación, ¿verdad? Y cuando están en las tinas, también en los centros de acopio, ¿verdad?, que se realice un bombeo adecuado para evitar de que se pierda la calidad de la leche. Otra cosa importante, una vez que estamos elaborando ya nuestro producto, puede ser un queso, puede ser una cuajada, los cortes, una vez que hemos nosotros cuajado nuestra leche con nuestro cuajo líquido o nuestro cuajo en pastilla, es importante que respetemos los tiempos para hacer los cortes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué es importante esto? Si nosotros hacemos estos cortes, ¿verdad?, en los momentos que no son adecuados o antes de del tiempo, lo que va a hacer es algo parecido con lo que mencionábamos anterior con la agitación, de que se va a perder lo que es la materia sólida o la grasa de la leche, se va a mezclar con el lactosuero, que es el suero en este caso, y vamos a obtener menos cantidad de leche. Por lo general, de 4 litros de leche nosotros podemos obtener una libra de queso, ¿verdad?, aproximadamente. Pero si nosotros hacemos una mala manipulación o un mal proceso, ¿verdad?, en lo que es el corte de la cuajada, algo tan sencillo y que ya nuestros protagonistas lo hacen con mucha expertise, pero si nosotros dejamos los tiempos óptimos para que esa leche se cuaje, nosotros vamos a tener mayor rendimiento. Entonces siempre vamos a obtener nuestro quesito, nuestra cuajada, pero si lo dejamos el tiempo adecuado, el rendimiento de nuestro producto va a ser mayor y la calidad mucho mejor. Entonces esa es otra parte, ¿verdad?, importante que tenemos que considerar al momento ya de estar elaborando nuestro producto. También, ¿verdad?, controlar lo que es la humedad de lo que es el queso o la cuajada. Siempre hablando del corte, ¿verdad?, una vez que estemos procesando nuestros productos, tenemos que hacer cortecitos en... se le llama con la lira, pues si no tenemos lira, con un cuchillito y cortecitos en cuadro, uh-huh, para garantizar, ¿verdad?, y levantamos uno de los cuadritos de la cuajada para garantizar de que ya haya una separación óptima de lo que es el suero con la cuajada. Entonces vamos a garantizar la humedad óptima, ¿verdad?, de nuestro producto. Entonces eso en cuanto a la elaboración de nuestros productos. Ahora, nosotros vamos a garantizar la calidad de nuestros procesos productivos, aparte de garantizando, ¿verdad?, todo lo que son el manejo adecuado de nuestros productos, pero también lo que es la implementación de todo lo que son nuestras buenas prácticas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que garantizar tanto en nuestra higiene personal como en el establecimiento donde nosotros estamos procesando, ¿verdad? Siempre garantizar de que estemos utilizando los utensilios adecuados, utensilios limpios, desinfectados. Nuestra materia prima tiene que estar óptima, garantizando, como les decía, pues la parte de nuestra higiene personal, ¿verdad?, para evitar algún tipo de contaminación en nuestros productos. Eso es esencial, porque a pesar que nosotros estemos realizando un proceso productivo adecuado, pero si nuestro utensilio o nuestros equipos no están desinfectados, no son los adecuados, entonces probablemente vamos a contaminar nuestro producto. Entonces, a pesar que tengamos una materia prima óptima, pero nuestro producto al final pues no va a ser un producto de calidad y no vamos a tener ese impacto que nosotros o nuestros protagonistas están buscando, ¿verdad?, para poder tener. Entonces, al utilizar o implementar estos consejos o estas pautas esenciales, vamos a lograr incrementar la productividad, obtener un producto de calidad y un producto inocuo, ¿verdad?, de que realmente pues nuestros clientes nos van a continuar buscando. Ahora, por ejemplo, muchos de nuestros protagonistas, ¿verdad?, han incursionado en productos diferentes, productos innovadores. Ya sabemos que nuestros protagonistas hacen quesito, cuajada, que sacan la crema, quesillo, pero también muchos de nuestros protagonistas, incluso en el parque de feria, están elaborando un famoso queso halloumi, que es un queso que es elaborado a base de leche de cabra. También lo puedes hacer con leche de vaca, pero...
¿Por qué se le llama halloumi?
Es el halloumi, es el nombre en árabe de lo que es la cabra.
Ah, okay.
Entonces por eso le llaman queso halloumi, ¿verdad? Obviamente de leche de cabra, pero el proceso productivo lo puedes realizar igual con tu lechita de vaca. La diferencia es de que
es con
el halloumi exactamente, específicamente es porque es leche de cabra. Ya sabemos todos los beneficios nutricionales que tiene la leche de cabra, ¿verdad? Aún más que la leche de vaca. Y entonces es un proceso súper sencillo donde vas a cuajar tu leche normal, vas a sacar tu boronita, igual que hacen el queso. Esta boronita se le va a agregar el 3% de su peso en sal. Y después que tengas la boronita, el suero que tenés lo vas a poner en una ollita y pones a hervir esa borona en la olla con el suero. Entonces una vez, como que estuvieras haciendo quesillo, una vez que esté hervida la retiras del suero, se moldea. Puedes sacarlo en tiritas o en cuadritos, como cuando vamos a hacer el queso frito. Y efectivamente con un poquito de aceite se pone a freír, solo como para sellar el queso por los lados. Se deja enfriar y se empaca. Entonces es un queso, ¿verdad?, diferente, porque lleva otro un procesito más, ¿verdad?, donde es la cocción con el suero y después el sellado, ¿verdad? A través de aceite, con un poquito de aceite, dejas enfriarlo, empacas y realmente pues que es un producto que va a tener mayor vida útil, ¿verdad? Un producto que lo vas a poder comercializar, un producto diferente, un producto nutritivo. Entonces, son algunas de las cosas que nuestros protagonistas están haciendo, ¿verdad?
Ya están comercializando.
Ya están comercializando este queso. Y desde ya algún tiempo, ¿verdad?, tenemos protagonistas que lo están haciendo y realmente pues que son cosas innovadoras, ¿verdad?, son procesos de innovación. Con solo uno mejorar o implementar una cosita diferente, estamos innovando. No es necesariamente crear algo nuevo, sino mejorar lo que ya está o agregarle algo diferente. Entonces, son procesos de innovación que nuestros protagonistas están implementando y que realmente, pues, a través de todo lo que, de garantizar ellos la parte de la calidad completa, ¿verdad? Desde nuestra materia prima, la obtención de materia prima de calidad hasta el almacenamiento, cómo vamos a almacenar nuestro producto final, cómo lo vamos a empacar. Entonces, todo, la presentación de nuestro producto, obviamente, todo esto te va a permitir que tengas mayores oportunidades, ¿verdad? Para que puedas establecerte en un mercado, para tener clientes, ¿verdad?, de ese producto, con productos pues de calidad que realmente pues vienen a hacer algo diferente, ¿verdad?, dentro del mercado y a innovar y poder pues garantizar que vos podás permanecer por mucho más tiempo y tener la fidelidad de unos clientes.
Tania, una consulta con esto de la leche de cabra, incluso también he visto que se han estado haciendo yogures de leche de cabra. El sabor es diferente, el costo también, tal vez me mencionas un poco si el costo es un poquito más caro que la leche de vaca, porque sé que tiene mucho más, como mencionaba, mucho más nutrientes, mucho más beneficios que la leche de vaca. ¿Cuál sería el costo? ¿Es rentable para un protagonista trabajar y comercializar o transformar con leche de cabra?
Sí, existe un mercado realmente para este tipo de productos, uh-huh, ¿verdad?, de leche de cabra. Sí, los costos son un poquito más altos porque el rendimiento o la productividad de la vaca es mucho menor, pues, a lo que es la leche de la leche de cabra a lo que, uh-huh, es la leche en relación a la leche de vaca. Qué sé yo, la leche de vaca, la vaca te puede dar 5 litros de leche, por poner, decirte algo, la cabra tal vez te puede dar 1 o 2 litros de leche. Entonces, uh-huh, el rendimiento es menor, la productividad, perdón, es menor. Obviamente, cuando vas a hacer tu quesito, vas a necesitar más leche, ¿verdad? Vas a hacer tu yogur. Entonces, el costo más o menos de un litro de leche de cabra te viene entre 90 hasta 120 córdobas el litro. Entonces, depende, ¿verdad?, del lugar, depende, pues, de nuestros protagonistas, pero realmente que, como te digo, Hazel, existe un mercado ya, ¿verdad?, que consume este tipo de productos, a pesar que tenga un costo un poquito más alto, y que está, pues, cuando hay una necesidad en el mercado, ¿verdad?, hay una oportunidad para que nuestros protagonistas puedan emprender y puedan realizar diferentes productos. Ahora, con la leche de cabra, como ya mencionaba vos, podemos hacer los mismos productos que hacemos con la leche de vaca. Yogur, dulce de leche, podemos hacer el queso, la cuajada, podemos hacer leche agria. Todos los productos que hacemos con nuestra lechita de vaca podemos hacerlo. El sabor, muchas personas a veces piensan o tienen la creencia de que la leche de cabra tiene que ser un sabor, un olorcito, un saborcito como a montecito o algo, uh-huh, así. Pero realmente, pues, de que a veces es como que cuestión de percepción, pero no, es un producto muy rico. Se siente la diferencia en relación a los productos de leche de cabra, pero súper rico, pues, el sabor. Entonces, sí, es un poco, los costos son un poquito más altos, ¿verdad?, de la leche, pero hay nichos de mercado, ¿verdad?, o hay mercados donde tienen esa demanda, ¿verdad?, de todo lo que es producto de leche de cabra, y que realmente, pues, nuestros protagonistas, tenemos muchos protagonistas que están produciendo, ¿verdad?, lo que es la leche de cabra, que están comercializando sus productos, que están transformando y que, pues, han tenido mucho éxito con estos emprendimientos.
Gracias, Tania. Vamos a hacer nuevamente una pausa. ¿Algo más que te gustaría agregar ya para finalizar el tema?
Sí, quería aprovechar, ¿verdad?, Hazel, el momento, pues, para invitar a todos los protagonistas que nos están escuchando, si tienen interés, pues, en algún tipo de acompañamiento, algún tipo de capacitación, mejorar sus procesos productivos, aprender a hacer algo nuevo. en cualquiera de los rubros, ¿verdad? Si ustedes son productores, si ustedes son transformadores, en cualquiera de los rubros, pues pueden acercarse a las delegaciones de MEFCA de cada uno de sus departamentos para solicitar ese acompañamiento técnico, para solicitar una capacitación, si quieren aprender a hacer algún producto de lácteos, de granos básicos, de no tradicionales, de lo que ustedes necesiten. Pero también, no solamente, ¿verdad? MEFCA, ¿verdad?, acompaña a los protagonistas en lo que es agregación de valor y transformación. También contamos con otras direcciones y especialistas, como son de agricultura familiar, en todo lo que es el manejo de sus cultivos, con los compañeros de pequeños negocios también, todo lo que es la parte de la comercialización. Ya sabemos que ahorita lo que está de moda es todo lo digital, ¿verdad? Y no nos podemos quedar atrás. Nuestros protagonistas tienen que ir en la corriente y aprender a comercializar de esta manera. También tenemos nuestra dirección de asociatividad, ¿verdad? Que es muy importante. Ya sabemos que la asociatividad es lo que le da la fuerza a nuestros protagonistas para poder también permanecer en el mercado y para poder tener esa cohesión, ¿verdad?, para que ellos puedan tener mucho más fuerza y ser mucho más permanentes en el mercado, ¿verdad?, con toda la asociatividad y los beneficios que esta genera. Entonces, acérquense a nuestras delegaciones territoriales a solicitar cualquier tipo de acompañamiento. También contamos en nuestra página web con herramientas digitales, audiovisuales, que nuestros protagonistas pueden consultar. Tenemos videos de transformación de diferentes tipos de productos. Cartillas. Contamos con también cartillas, sí. De todo lo de diferentes temas, no solo de agregación de valor. Tenemos de lo que es la parte de comercialización y la parte de agricultura familiar, ¿verdad?, de cultivo, de manejo. Entonces, ustedes pueden visitar nuestra página también y darse cuenta, pues, de que existe mucha información. Pueden consultarla ahí y también, como les digo, visitar nuestras delegaciones territoriales.
Así es, gracias, Tania. Un acompañamiento completo, ¿verdad?, que realiza el Ministerio de Economía Familiar, orientado siempre por el comandante Daniel y la compañera Rosario, de acompañar a todos esos protagonistas que son el motor de la economía de este país. Y vamos a hacer una pausa invitándoles antes a que nos visiten en el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, un espacio nuevo, renovado, muy bonito, seguro, y que también ofrece variedad de productos a precios accesibles.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
8:42 de la mañana y seguimos con más información del programa Emprendiendo con el MEFCA, y estamos en nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados. Le damos la bienvenida al compañero Rigoberto Loaiziga. Rigoberto es de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios y nos va a comentar sobre el comercio electrónico, punto de venta y cómo funciona. Sabemos que nuestro gobierno continúa impulsando la transformación digital para mejorar la economía también de la familia, dinamizar esa economía. Buenos días, Rigoberto.
Buenos días, un saludo, ¿verdad?, a todos los radioescuchas, y pues, como siempre, un placer venir a divulgar todos los quehaceres del Ministerio, ¿verdad?, en este programa. Y pues, sobre todo, pues, agradecerle Radio La Primerísima. Y pues, como bien decías, pues la tecnología es una herramienta fundamental, ¿verdad?, para ahora los emprendimientos, pues, y nuestro buen gobierno ha estado implementando técnicas, programas para que los emprendedores vayan dirigidos a esa zona, ¿verdad?, donde ya vayan avanzando en ese nivel, avancen, ¿verdad?, una distinta categorización de lo que es el emprendimiento. Conocemos que la transformación digital, pues, es una herramienta básica para cualquier emprendimiento, cualquier empresa, y pues sobre todo pues en el uso de las redes sociales hoy en día, ¿verdad? Como están otros montón de aplicaciones que se pueden utilizar para que desarrollen lo que es el contenido, lo que es prácticamente los métodos de pago, cómo subir un video, cómo subir una foto, cómo, ¿verdad?, ampliar o hasta crear tu propia página web, ¿verdad?, sin costo alguno, ¿verdad? Solo después, más que todo, tener la iniciativa de ver tutoriales en YouTube, cómo se utiliza, ¿verdad? Tenemos las páginas como Wix, tenemos WordPress, ¿verdad?, que son prácticamente páginas que son completamente gratis, y pues ustedes pueden desarrollar una página web con distinto contenido atractivo para que su emprendimiento sea fiable. Con respecto a lo que es el comercio, ¿verdad?, pues tenemos varias opciones de los emprendimientos. Uno de los ejemplos más sonados aquí en el Ministerio de Economía Familiar es el emprendimiento EMPOS. Prácticamente ellos pues te ofrecen esa cartera digital donde pues no necesitas generar grandes ganancias para que puedas recibir una transferencia electrónica o pues los emprendimientos, ¿verdad?, reciban su pago a través de línea, sino pues prácticamente ellos te brindan una aplicación donde ustedes las descargan. Ellos pues te brindan lo que es el paso a paso de cómo puede hacer para que el emprendimiento y el mismo cliente, ¿verdad?, vaya generando lo que es la compra. Yo la vez pasada pues hice una compra de $300, es sencillo, ¿verdad?, completamente no es nada del otro mundo, ¿verdad? Compré una camisa a Textil de Zara, se llama el emprendimiento, pues, y prácticamente me dijo: mira, solo te vas a meter a este link y pues vas a digitar la cantidad, pones tu número de cuenta para y ellos pues se los debitan y pues después se lo reponen al emprendimiento.
Digamos que ellos son un emprendimiento que brindan un servicio a otros emprendedores,
así. Correctamente. Sería. Ellos pues prácticamente su fuerte pues y su principal objetivo es facilitarle esos pagos, ¿verdad?, a aquellos emprendimientos donde pues a lo mejor no anda sencillo.
Exacto,
pues.
Porque a veces pasa que tal vez andas en una feria y tal vez miraste un bolso, por ejemplo, y te cuesta 300 y andas 250 y andas sin dinero en tarjeta, pero no puedes sacarlo en ese momento. Entonces ahí sería una buena opción.
Es correcto, así mismo puedes pagar, hasta 10 córdobas dicen que puedes pagarlo, uh-huh. Entonces no hay ningún problema. Entonces ese emprendimiento pues ha venido a solucionarle la vida pues a muchos emprendimientos donde dicen: jala, ya no vendí porque me salió que andaba dinero pero no andaba lo suficiente, sí. no andaba y no
había muchas personas no manejan efectivo, correcto.
Así es, y entonces pues esto pues es una buena opción, ¿verdad?, como el comercio electrónico, así que pues sería una buena invitación para que visiten su página web, visiten sus redes sociales, los pueden encontrar como EMPOS Global, y pues ellos ahí tienen bastantes videos donde explican el paso a paso. ¿Cuál es la ventaja de todo esto también, verdad? Cuando vos ya venís y evolucionas a este nivel, ¿verdad?, cuando ya aceptas pago electrónico, ya estás haciendo un e-commerce, pues el e-commerce pues prácticamente es el comercio donde los emprendimientos avanzan, ¿verdad? No necesariamente que tengas una plataforma por medio de PayPal o otro, sino pues lo puedes hacer por las mismas redes sociales. Ustedes se intercambian cuentas, los emprendimientos, ¿verdad?, intercambian cuentas, pero con la seguridad de que primero uno pues deposita el dinero de la cuenta y el otro pues cuando ya está depositada la cuenta ya envía el producto. Obviamente, ¿verdad?, tiene que haber un cierto nivel de confianza, ¿verdad?, con el emprendimiento para que puedas hacer eso, porque pues ahí se ha dado un, claro, tipo de problema, ¿verdad? Sí, se han dado tipo de problema, ¿verdad? Pero vos lo estudias, vos lo mirás, ¿verdad? Ves qué tan confiable es el producto y si te parece, pues usted pues procede a hacer el paso. Entonces ahí ya se está haciendo un e-commerce donde pues ellos pues a través de las distintas transferencias, como ahora pues, porque el teléfono te da, ahora ¿qué no haces con el teléfono? La verdad es las cosas. Ya no necesitas ir a la tienda presencial, venís, te metes a la página, mirás el catálogo, ya miraste la cartera, el zapato, la camisa, entonces ya le pedís el número de cuenta o pues prácticamente le preguntás cómo haces para poderlo pagar a través de manera virtual. Y pues esto es la evolución, ¿verdad? Prácticamente donde ya te evitas ese trajín de ir a la tienda, venir, tal vez no andas efectivo, tienes que pasar por un cajero, te tomas el tiempo, entonces ya los
mismos te facilita la vida. Así es. Tanto al protagonista como a la persona que compra. Una vez escuché a una persona decir que de su teléfono hacía todo, o sea, ella compraba y sus clientes igual, ella le enviaba todo, o sea, el teléfono era como su herramienta para su negocio. Entonces eso es lo que estamos viendo ahorita en estos nuevos tiempos. Y también creo que una ventaja sería de que llevas tu producto a otros mercados, porque ya no no, ya no solo lo vendes en tu comunidad, en tu municipio, en tu departamento, ahora otra persona que esté en otro país, si vos estás en línea, si tenés una página de Facebook, una página de Instagram, ya pueden ver tu producto y te incluso pueden hacer ahí enlaces comerciales o comprar tu producto, pero ya estás llegando a otros mercados.
Claro, eso te ayuda a expandirte pues a nivel mundial, pues prácticamente, porque las redes sociales pues son a nivel mundial y pues hay muchos emprendedores que han logrado hacer ventas, ¿verdad? Ventas internacionales. El asunto de cómo lo hacen llegar pues es ya un poquito distinto, pero sí hay algunos que ocupan un método de, pues mira, mi prima va a viajar, entonces ya se las tienen que ingeniar. Otros pues sí ocupan la vía legal, verdad, que hacen el envío y todo, pues y el cliente paga lo que es la transferencia del envío. Pero sí, prácticamente el comercio digital viene siendo pues una herramienta muy importante, verdad, para hoy en día. No podemos quedarnos estancados pues en lo que es estar en lo monótono, pues como siempre ir al mercado, comprar, sacar dinero. No, ahora pues desde el teléfono, como vos decís, podemos hacer todo. La idea es crear mercados así, con páginas web, con páginas de comercio, así pues, tipo Mercado Libre, tipo Amazon, ¿verdad? Para que los clientes pues vayan aprendiendo. Igual también los usuarios, ¿verdad? Los compradores pues tienen que actualizarse un poco, porque a veces como que les cuesta, ¿verdad? Y no entienden, entonces prefieren la manera tradicional. Entonces pues ya depende del emprendedor, ¿verdad? Instruir a su cliente de cómo puede hacer para que se ahorre ese tiempo, ¿verdad? Para que no venga. Y pues ya está capacitándote, ¿verdad?, a los clientes para que ellos pues no tengan esa necesidad. Otro programa que nosotros utilizamos, ¿verdad?, siempre ya vinculado a lo que es el comercio digital, pues es el Cyber Monday, ¿verdad? Un lunes 8 de agosto lo vamos a tener, la octava edición.
Ahorita inscripciones abiertas.
Correcto, tenemos inscripciones abiertas. La facilidad siempre es, ¿verdad?, y la inscripción y el requisito principal siempre es tener redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, activas principalmente, ¿verdad? No podemos, no estamos aceptando redes sociales que están desactualizadas, ¿verdad? No podemos permitir prácticamente que un emprendimiento pues no publique por lo menos en una semana, ¿no? Porque ahí no estás haciendo nada, tenés que estar publicando, tenés que estar moviendo, ¿verdad? Actualizando tu producto, que entró de nuevo, que no. Entonces eso es lo que estamos estudiando con las nuevas inscripciones. Y lo único que tiene que hacer, ¿verdad?, lo puede hacer de dos maneras: nos inscribe a las redes sociales de Parque Nacional de Feria, o se mete a la página web pn.economiafamiliar.gob.ni. Ahí están las inscripciones en línea y nosotros pues lo recepcionamos. Damos la revisadita del perfil, ¿verdad? Nos mantenemos con su logo y pues el mismo lunes 8 de agosto, pues ese emprendimiento tiene que ir planear una estrategia de comercialización, una estrategia de promociones y descuentos, porque el objetivo principal de Cyber Monday es que los emprendimientos, ¿verdad?, llaman la atención a sus clientes a través de las promociones, a través de los descuentos, regalías, con un 10%, eso, o sea, ya eso lo deciden los emprendedores, ¿verdad? Así que están invitados para que puedan participar todos aquellos emprendedores que deseen ser parte de esta plataforma virtual, donde pues hemos tenido ya 8 ediciones este año, vamos a seguirlas haciendo, porque los resultados han sido bien óptimos, ¿verdad? Muchos emprendimientos han evolucionado gracias a eso, en el aspecto de que ocupan más sus redes sociales, se distinguen más en lo que es la creación de sus contenidos, el mismo método, ¿verdad?, de pago virtual. Algunos ocupan EMPOS, algunos ocupan el e-commerce a través de las transferencias de bancarias, y pues todo esto ha sido bastante importante para el desarrollo de los negocios.
Así es, Rigo. Eso que mencionabas es muy importante, que 8 Cyber Monday, ¿verdad?, pero también recordarle a los protagonistas, a los emprendedores, que si cuentan con una página en línea o una página, ¿verdad?, para comercializar, también brindar esa atención, como vos decías, no redes que no han publicado desde hace tiempo, porque eso también es importante. Y también recordar que las personas los fines de semana es cuando más están en casa con el teléfono, o después de las 5 de la tarde también, entonces tienen que estar tal vez no conectados las 24 horas, ¿verdad? Pero sí buscar esa hora estratégica donde alguien, por ejemplo, pregunté un día, un ejemplo, ¿verdad?, ¿por qué cuesta esa camisa? Y tal vez a los 3 días te contestan y ya tal vez la necesitabas en ese momento, un ejemplo. Entonces hay que también estar pendiente pues de esas cositas, de esos detalles que sí valen pues al momento de también de fidelizar a tus clientes, porque vos decís, no, esa página ni siquiera me contesta, ni siquiera me me contestó cuánto valía la camisa o cuál era la dirección, un ejemplo. Pues también esas cosas creo que cuentan.
Sí, a veces sí, porque la verdad, pues la misma red social te da la opción de verdad de respuestas automáticas, y pues prácticamente es falta de travesura, pues, como sí, se le dice, sí. Pues porque si vos te metes de lleno en lo que es la fanpage, pues encontrás bastantes herramientas que te pueden facilitar, y pues igual, bueno, no puedes estarlo descuidando. Y como decís vos, hay horarios clave, ¿verdad?, donde las personas pues tienen más su teléfono. Por ejemplo, yo te apuesto que vos desde que te levantas agarras el teléfono. Entonces, pues prácticamente esas son horas clave, ¿verdad?, en la mañana, en la hora pico, y tipo 8 o 9 de la noche, donde ya la gente ya está viendo, y pues es donde más se puede mover lo que es la mercadería. Pero sí, o sea, la invitación está abierta, ¿verdad? También nosotros tenemos un plan de negocios digitales en todas las delegaciones del MEFCA. Pues están abiertas la invitación a todas aquellas personas, ¿verdad?, que quieran introducirse en el mundo digital, en el mundo de las fanpages, en el mundo de las redes sociales. También puede seguirnos, ¿verdad?, a través de nuestra red social de negocios digitales. Ahí también, como decía la compañera, ¿verdad?, tenemos infografía, tenemos videos, herramientas audiovisuales, de todo lo que es el marketing digital, de todo lo que es comercio digital, del uso de redes sociales, de los tips de fotografía, de los tips de las aplicaciones para el tomo de fotos, edición de fotos, de catálogo, o sea, de todo un poco, pues, porque que eso es lo que queremos, ¿verdad?, que los emprendedores vayan evolucionando en su forma de pensar, pues no se queden atascados en la misma forma, porque no podemos estar así, tenemos que salir adelante por nosotros mismos, ¿verdad? Y pues, ¿qué mejor manera de hacerlo que evolucionando con nuestros emprendimientos?
Así es, gracias Rigo, y lo mejor es que tenemos ese acompañamiento que nos da este buen gobierno a través del ministerio, y estamos llegando al final del programa. Recordarles que a partir de las 9 de la mañana vamos a estar en vivo desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar, donde estaremos realizando el Encuentro Nacional de Viveristas, Boticarios y Emprendedores de Medicina Natural, contribuyendo a la buena salud y calidad de vida de la población. Si quiere conocer más de este tema, se puede conectar desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar a partir de las 9 de la mañana. También invitarle, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de asuntos en línea, invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos varios videos demostrativos que les pueden interesar, que pueden ser una herramienta, una idea para que, si usted tiene una idea de negocio, la pueda desarrollar. También pueden suscribirse. Estamos en YouTube como Ministerio de Economía Familiar. Y también invitarles a partir de ahora, de jueves a domingo, el Parque Nacional de Feria abre sus puertas. Esta semana tenemos la Feria de la Economía Familiar, que se realiza inició ayer, finaliza este domingo. Una feria que va a estar llena de actividades para recreativas, familiares, ¿verdad?, para que lleguen a disfrutar, puedan comprar variados platillos en los ranchos gastronómicos, disfrutar de veladas culturales.
Vamos a tener dos actividades bastante interesantes, ¿verdad?, en lo que son cursos, principalmente, ¿verdad? Tenemos la continuación del curso de arreglo de globos, ¿verdad?, a las 2 de la tarde, y también quiero hacerle la invitación, ¿verdad?, a todas aquellas mamás, aquellos padres, o aquellos, pues, personas que tienen niños, ¿verdad?, en sus hogares, que vamos a tener un curso básico de pintura, ¿verdad? Esto está dedicado para niños, jóvenes y adultos. Va a ser un curso que va a estar a cargo del INC. Uh-huh, entonces, profesores del INC va a estar dando este pequeño curso para que lleven a sus niños, ¿verdad? Estamos en la espera, ¿verdad?, que sea un éxito, porque se nos sobrepasaron las inscripciones. Uh-huh. Así que, pues, la invitación está abierta para que lleguen. Así que los esperamos a partir de las 2 de la tarde en el Parque Nacional de Ferias con el curso básico de pintura.
Gracias, Rigo. También invitarle a que hoy viernes sintonicen nuestro noticiero MEFCA Informa a partir de las 12 del mediodía desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar, y también lo puede ver desde nuestro canal de YouTube. Ha sido toda la información por hoy. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Que tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.